estamos presos del FMI. A ver si ahora escapamos de ahí.
Y le dijimos que al Fondo Monetario Internacional basta la deuda externa. La Argentina paga, la Argentina se libera, la Argentina construye su destino, la Argentina empieza a construir su independencia.
El fondo es una institución seria con la cual uno hace buenos o malos acuerdos. Nosotros vamos a hacer un buen acuerdo, vamos a hacer un acuerdo inteligente que garantice el crecimiento.
Hoy nos despertamos todos con que el que nos dio la razón es el Fondo Monetario Internacional. Que lo que nosotros decíamos no era mentira. Y ayer tuve una suerte, que fue la suerte de decir, parecía que no teníamos nada, pero tenemos razón. Y por primera vez en la historia, el Fondo promueve semejante reconocimiento.
Para hablar de economía hay que hablar con propiedad. Mirta Bosman es palabra autorizada. Vos después, contala como quieras.
La deuda externa es la deuda eterna, también es interna, dicen los abuelos y les duele ver que perdieron el tren.
Hola, buenos días. Para comenzar esta semana tuvimos una noticia esperanzadora que creo que nos cambió el humor a muchos. Y es que tenemos más cerca la vacuna, que esperemos frene esta pandemia tan dañina, no solo a nivel del país, sino a nivel global. Por supuesto que inmediatamente surgieron las voces que vienen del siglo pasado y que vinculan a Rusia con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y que parece que a través de una vacuna te pueden inocular una adhesión incontenible al comunismo y a la socialización de todos los medios de producción. No le tienen miedo a la pandemia y sí le tienen miedo a una vacuna. Francamente, la derecha no solo es ignorante, sino también mala, parafraseando a Leninies. Es igual de delirante que decir que el gobierno tiene una actitud atentatoria de la propiedad privada. Estoy segura que no hay nadie en el país que esté en contra de la propiedad privada, ni siquiera los partidos de izquierda más extrema. Con lo cual, afirmar y repetir la consigna solo busca generar terror en los sectores más despistados o desinformados de nuestra sociedad, a quienes se les termina haciendo palpable que el gobierno irá a expropiar la vivienda de 50 metros cuadrados que tanto les costó comprar y tener. Obviamente, y con total sinceridad, no creo que ninguno de los que repite el nuevo mantra antipopular crean realmente que alguien en el gobierno tiene idea de atentar contra la propiedad privada. Hay que reconocer que la derecha es muy creativa a la hora de inventar eslogans antipopulares para ganarse el apoyo y favor de las clases medias y sobre todo para fomentar el odio hacia los sectores populares y los gobiernos nacionales y populares. Ahora, la muletilla es que antes el peronismo era mayoritariamente de trabajadores. Pero ahora, y merced al kirchnerismo, todos los sectores populares son parásitos que no trabajan y que viven de ellos. Los ricos, que son los que generan riqueza y pagan exorbitantes impuestos, y por eso estamos como estamos. Este discurso llevado al extremo podría terminar reivindicando el periodo pre-Leisas Peña del voto universal, con el siguiente razonamiento: si los peronistas, que representan a los parásitos que viven de nosotros, ganan las elecciones, porque los parásitos son muchos más que los que creamos riqueza, entonces habría que volver al voto calificado. Siguiendo con esa lógica, el subdesarrollo es producto de que las mayorías ganan las elecciones en democracia y por tanto hay que preguntarse qué sentido tienen las elecciones en nuestro país. Obviamente, este mantra ideológico reproducido hasta el hartazgo por empresarios, políticos, publicistas y comunicadores es el caldo de cultivo propicio para alimentar el odio y desprecio, en este caso a los parásitos, y de rechazo hacia el Estado y a los impuestos, que alimenta a esos parásitos y al frente de todos que sería la expresión política de esos parásitos. En realidad, si no fuera tan grave la situación en la que está el país, sería para pensar que se trata de un guión, de un stand-up muy gracioso por lo ridículo. Claramente, esta estrategia le sirve también, además de generar odio, para tener permanentemente al gobierno y a los líderes populares a la defensiva, explicando que no es así, que es todo lo contrario. La verdad es que estamos así porque tenemos una clase dominante parasitaria y prebendaria que no paga impuestos, que cada vez que se les permite cercenan los derechos de los trabajadores, que si se les permite tienen a todos los trabajadores en situación de contratación precaria, que fugan los excedentes generados en el país precisamente por el trabajo de esos trabajadores y que toda vez que se les permite provocan caídas en la capacidad adquisitiva de sus salarios. Justamente la presión devaluatoria tiene, entre otros objetivos, bajar el costo en dólares de los salarios, que significa deteriorar aún más el salario real. Y vale señalar que en este momento el salario promedio de los trabajadores argentinos es el segundo más bajo de América Latina, de acuerdo a un informe de la CEPAL. La CEPAL, para los que no saben, es una de las 5 comisiones regionales de las Naciones Unidas con sede en Santiago de Chile. El aumento menor al 30% del salario mínimo vital acordado la semana pasada, que será, o hace 15 días, ya no me acuerdo, que será efectivizado hacia fin de año, ni siquiera repone la pérdida del 40% del poder adquisitivo registrado durante el macrismo, cuando sistemáticamente los aumentos fueron menores a la inflación. Con el aumento acordado, no se llega ni al nivel previo a la llegada de Cambiemos. Para llegar a ese nivel, el aumento debería haber sido del 63,4%. Difícil de lograr en la situación actual. En el frente cambiario, después que el presidente le diera en exclusividad el timón de la economía, Martín Guzmán logró contener esta semana al menos la escalada alcista de los distintos dólares especulativos con una batería de medidas e instrumentos, diría que bastante ortodoxas, como seguro de cambio para algunos bonos o bonos enganchados al dólar, liquidando bonos que estaban en poder del Banco Central e inclusive en la cartera del Fondo de Sustentabilidad, que es el fondo donde se acumulan o deberían acumularse los recursos para los jubilados. Le devolvió al Banco Central los pesos que éste le había adelantado y dijo que de aquí a fin de año el Tesoro Nacional no le va a volver a pedir fondos al Banco Central, que tomará deuda. Esto en idioma entendible quiere decir que el gobierno está aplicando una política de austeridad, que van a disminuir los gastos y que eligen endeudarse a través de nuevos bonos que seguir emitiendo dinero para financiar el enorme déficit fiscal que sumaron las dos últimas pandemias, la crisis macrista y el COVID-19. Esto no es menor. Implica casi definitivamente haber cancelado la posibilidad de reiterar una vez más el pago del IFE y proyectar un menor número de beneficiarios del ATP que atenderán en el futuro solo aquellos sectores que más han padecido la crisis por la pandemia. Guzmán así, la verdad, no se privó de nada para mandar señales amigables a los mercados, que no son otra cosa que los devaluacionistas golpistas. En el camino, muchos especuladores que compraron dólar cuando estaba más alto perdieron plata, y habría que ver cuánto y por cuánto tiempo están dispuestos a resignarse. Este cambio brusco en la orientación de las medidas de política, si queremos verlo con ojos benévolos y hasta con voluntad optimista, podríamos decir que habla a las claras del nivel de pragmatismo y capacidad de adaptación del peronismo o símil peronismo para nadar en aguas turbulentas. El 27 de octubre pasado, en ocasión del aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, la vicepresidenta publicó una carta muy sustanciosa. En uno de sus párrafos dice: la Argentina es ese extraño lugar en donde mueren todas las teorías. Por eso el problema de la economía bimonetaria, que es sin duda el más grave que tiene nuestro país, es de imposible solución sin un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales de la República Argentina. Nos guste o no nos guste, esa es la realidad y con ella se puede hacer cualquier cosa menos ignorarla, sentenció Cristina Fernández de Kirchner en su carta. Perón en su tiempo preguntó una vez quién vio un dólar. En la actualidad, en cambio, compran dólares tanto los trabajadores para ahorrar o para hacer una diferencia que les mejore el salario, como los empresarios para pagar importaciones, pero también para fugar y formar activos financieros en el exterior, que es una de las fuentes de las cíclicas crisis del país. De las fuentes principales, diría, de nuestra crisis. Desde nuestra dictadura cívico-militar, el dólar fue utilizado por el establishment para fugar, desestabilizar o empujar las variables macroeconómicas a su favor. No es una tara genética de los que nacimos en esta tierra la obsesión por el dólar. Es que ya llevamos un largo trecho perdiendo los que apostamos a nuestra moneda. Fue una trampa generada por los que decidieron que los excedentes de la producción deben ser financiarizados en el exterior, para lo que fugan, y la debilidad de los gobiernos para modificar esas reglas de juego establecidas a sangre y fuego desde la gestión de Martínez de Oz en el Ministerio de Economía. La muy difícil situación actual, con los niveles de pobreza, desocupación y padecimiento de todo tipo, mientras un grupo reducido pero muy poderoso agrega niveles de angustia y zozobra especulando con el valor de nuestra moneda, debe ser solucionada de manera enérgica. Venimos diciendo que el problema es político y no económico. Y cuando decimos que es político, estamos pensando en usar todo el poder del Estado para encauzar las variables económicas. No se trata, como dijo alguna vez Néstor Kirchner, ser fuerte con los débiles y débil con los fuertes, sino comenzar a utilizar toda la potencialidad de las herramientas del Estado, que no son pocas, para revertir tanto descontrol. El rol económico del Estado es hacer políticas públicas, el presupuesto es su guía de acción, pero también regular la economía, esto es establecer reglas de juego, decidir qué es lícito y qué es ilícito en la actividad económica en general y en la cambiaria y financiera en particular, penando y castigando el delito, máximo cuando el precio del dólar es una variable clara y fundamental en nuestro país y en las políticas públicas. Por ejemplo, la ley de emergencia, denominada Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la emergencia pública, declarando la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, aprobada al inicio de la gestión de Alberto Fernández, no tiene incluida la emergencia cambiaria. Sería fundamental incluirla en el instrumental que maneja el gobierno y volver a un funcionamiento pleno de regulaciones y controles, eliminados o flexibilizados durante el gobierno de Macri, y revisar, corregir y derogar, según corresponda, toda la parafernalia de normas, decretos y resoluciones del gobierno anterior. Entre otras cosas, y como hemos reiterado en numerosas ocasiones, se impone urgentemente el control de las exportaciones de grano, pero también todas las exportaciones que salen desde los puertos del río Paraná, que incluye, por ejemplo, las exportaciones mineras, que también se basan en declaraciones juradas de las propias empresas. En este sentido, hay una buena noticia, al menos en perspectiva. Es la referida a la hidrovía del Paraná. Hace no mucho se creó una empresa estatal entre el Estado Nacional y todos los estados provinciales que tienen jurisdicción sobre el Paraná. Esta empresa comenzará a funcionar plenamente a partir del 30 de abril de 2021, que es cuando se vence la concesión privada que tiene el control actualmente. Esta nueva empresa incluyó la provincia de Misiones, que antes no formaba parte del manejo del río Paraná, lo que es muy bueno para la provincia. Esperamos que esta nueva empresa estatal ponga coto al descontrol que es la circulación de mercancías por la hidrovía esta y los puertos a su vera. Mientras tanto, aparentemente, hay un principio de acuerdo de partes entre el Estado y la empresa, y es que aquellos adelantan el plazo de la liquidación e ingreso de divisas de las exportaciones ya realizadas, y el Estado argentino sabrá cómo ponderar ese gesto de alianza económica y social. En fin. El otro imperativo actual, además de provocar la elevación de los salarios, es evitar a toda costa que el precio del dólar ilegal, blue, negro, como se lo quiera llamar, incida sobre los precios. Para ello el Estado debe intervenir y castigar ese delito, utilizando el poder de policía que tiene a través de un conjunto de organismos, como, para citar algunos, por ejemplo, la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, que es del Banco Central, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, que es la PROCELAC, que pertenece al Ministerio Público Fiscal, la Superintendencia de la Comisión Nacional de Valores, la AFIP, la Unidad de Investigaciones Financieras, la UIF, que deben controlar y aplicar el poder de policía y, si es necesario, coordinado con el uso de la fuerza pública en las inspecciones. En definitiva, el principal problema es cómo construir el poder político necesario y suficiente para tener un Estado con la fortaleza capaz de cumplir con las funciones que no cumplió ni cumplirá la burguesía local. Entre esas funciones está la de cobrar impuestos y tener un resultado fiscal normal, preservar la moneda nacional e intercambiar con el mundo en función de nuestros propios intereses. Bueno, dejamos aquí. Muchas gracias y espero que nos reencontremos la semana que viene. Muchas gracias.